Hola, me llamo Susan y soy una chica lesbiana. Esto pasó cuando tenía 18 años. En ese momento, ya había pasado más de un año desde que mi novia me dejó, y la verdad es que me sentía bastante mal. Intenté llamarla varias veces, pero todas las llamadas se iban al buzón de voz. También le mandé mensajes por Messenger, ya que irónicamente éramos amigas en Facebook, y aún así, no obtuve respuesta. Con el tiempo, me fui deprimiendo más y más. Estaba preocupada porque pensaba que nunca encontraría a otra persona. Y al ver el terrible estado emocional en el que me encontraba, mi mejor amigo me aconsejó que dejara de pensar en mi ex y que siguiera adelante. Recuerdo que le respondí sarcásticamente, «Oh, claro, puff, ¿cómo no se me había ocurrido antes?», mientras lo miraba como a un idiota y hacía un gesto con mis manos como si me explotara la cabeza. Él solo rodó los ojos con fastidio, y luego me habló de una app llamada Tinder, que supuestamente era genial para conocer gente. Yo sabía un poco de citas en línea, pero nunca me había animado a hacer algo así, porque no me sentía lista para hablar con extraños. A pesar de eso, decidí darle una oportunidad y probarlo. Después de crear mi cuenta y armar mi perfil, empecé a dar me gusta a algunas chicas que me parecían atractivas, sin ponerme quisquillosa. Solo quería encontrar a alguien bien, alguien con quien conectar y ver qué pasaba. Un par de semanas después tuve mi primera coincidencia en Tinder. Su nombre era Laila. Tenía el cabello rosa, pecas y unos ojos marrones preciosos. Según su perfil, compartíamos varios intereses, nos gustaban las mismas cosas y teníamos más o menos la misma edad. Además, vivía en la misma ciudad que yo. Nótese que soy de Atlanta, Georgia, así que comenzamos a chatear en Tinder. La charla iba bastante bien. Ella me dijo que, aunque tal vez no lo supiera, habíamos ido a la misma secundaria. Le respondí preguntando si estaba segura, y me dijo que sí, que siempre fui la chica callada que se sentaba al fondo. Algo que era completamente cierto, aunque recordaba haber mencionado algo de eso en una conversación anterior, pero no estaba segura. Luego me agregó que pensaba que era linda y que deberíamos salir un día. Esta chica realmente estaba empezando a gustarme, por lo que acepté de inmediato y le pregunté dónde y a qué hora quería que nos viéramos. Laila propuso que fuera en su casa y que nos encontraríamos en el Grand Park al día siguiente a las 9 de la noche. Así que la siguiente noche fui al parque puntual a esa hora. No la llamé porque no quería que pensara que estaba desesperada, así que solo me paré donde acordamos y esperé a que llegara. Pasó un rato, y al ver que no aparecía, finalmente me animé a llamarla. Pero nada, tampoco pude conseguir que me contestara. Ya eran como las 9:40 de la noche y aún no había rastro de ella, así que empecé a ponerme un poco impaciente. Empecé a pensar que tal vez simplemente no iba a aparecer. Entonces suspiré y pensé, ya sabía que esto era demasiado bueno para ser cierto. Ella ni siquiera había llegado, así que dije, al diablo con esto, me voy a casa. No podía creer que hubiera venido hasta aquí tan tarde por nada. Bueno, así es la vida con las citas online. Ya estaba a punto de marcharme cuando vi un auto negro detenerse justo frente a mí. La ventana se bajó y apareció un tipo que parecía un poco raro. Probablemente tenía unos 40 años. Me miró sonriendo de una manera inquietante y me preguntó, ¿vas a algún lugar, chica? Yo le dije que sí, que iba a casa. Él me preguntó por qué, así que le conté que se suponía que iba a encontrarme con alguien, pero ya estaba claro que no iba a venir. Entonces me dijo, «Oh, ¿debes estar esperando a mi hija?». Resulta que el tipo se llamaba Eric y era el papá de Laila. Me dijo que Laila le había hablado mucho de mí y que no podía salir porque se le había olvidado que esa noche tenía una fiesta de pijamas con sus amigas. «No volverá hasta las 11», me dijo. Y en ese momento supe que mi noche había sido un verdadero desastre. El hombre se disculpó por el malentendido y se ofreció a llevarme a casa. Sabía que iba a ser un viaje largo, pero afortunadamente conocía algunos atajos, así que le conté dónde vivía y cómo llegar. Cuando me subí al auto, me sentía agotada después de esa jornada. Así que a los pocos minutos, Cerré los ojos por un momento y me quedé dormida. No pasó mucho tiempo antes de que despertara sintiéndome un poco aturdida. Me froté los ojos y me di cuenta de que seguía en el auto. Le pregunté al tipo a dónde íbamos porque esta no era la ruta que solía tomar para llegar a casa. Entonces él me dijo calmadamente: "Tranquila, chica, esto es un atajo, ya casi llegamos". Su respuesta me hizo sentir incómoda, así que insistí en saber a dónde nos dirigíamos. Fue entonces cuando volteó. Me miró con una sonrisa inquietante y se empezó a reír. En ese momento, mi corazón me latía con fuerza y empecé a sentir como un nudo se hacía en mi estómago. Pero lo más aterrador estaba por pasar. Cuando miré hacia abajo, vi una pistola asomando por el bolsillo de su chaqueta. En ese instante, todo encajó y supe que había tomado una terrible decisión. Siendo incapaz de disimular el pánico que sentía, le dije desesperada que me dejara salir de inmediato, pero él solo contestó que no, al mismo tiempo que aceleraba el coche brutalmente. Intenté abrir la puerta, pero el muy canalla ya había activado el candado para niños. Me sentía atrapada y desesperada, y encima estábamos manejando por un lugar boscoso sin señal de celular, así que no podía ni siquiera pedir ayuda. Mi mente comenzó a funcionar a 1000 por segundo, buscando una alternativa para escapar de ese loco. Fue entonces cuando noté que en el piso del auto había tirada una botella de whisky vacía, y cuando levanté la vista, me di cuenta de que nos acercábamos a un semáforo, por lo que inevitablemente debía bajar la velocidad. Cuando lo hizo, tomé rápidamente la botella, la rompí contra el tablero y se la clavé en el hombro. Él gritó de dolor y pisó los frenos por instinto, seguramente, y con su mano izquierda sacó la botella del hombro. Todo pasó en cuestión de segundos, pero me dio el tiempo suficiente para desactivar el candado, abrir la puerta y salir corriendo. Mientras corría por el bosque, escuché varios disparos, pero afortunadamente ninguno me alcanzó. No miré atrás porque tenía miedo de que me estuviera persiguiendo, así que solo me oculté detrás de un árbol y me metí debajo de un arbusto, tapándome la boca para no hacer ruido. Estuve en silencio un buen rato, hasta que vi al tipo iluminando el lugar con una linterna y buscándome. Esto hizo que se me acelerara el pulso, pero no era momento para entrar en pánico, por lo que recurrí a cualquier rastro de autocontrol que quedara en mi cuerpo, y solo esperé a que se alejara un poco. Cuando escuché que sus pasos se perdían más en el bosque, supe que era mi momento de escapar. Usé la linterna de mi teléfono para ayudarme a moverme en la oscuridad del bosque. En retrospectiva, sabía que era una locura estar corriendo así, porque el ruido de las hojas y las ramitas crujía bajo mis pies. Revelaban mi ubicación fácilmente, al igual que la luz, pero no lo pensé en ese momento. Justo cuando el sonido aumentaba, miré hacia atrás y mi estómago se hundió al ver que el tipo estaba pisándome los talones. Empecé a correr como nunca, mientras que él disparó como 4 balas que afortunadamente no me alcanzaron. "No hay dónde esconderte", decía él, y de cierto modo, sabía que tenía razón. Pensé que estaba acabada, hasta que escuché un ruido y vi que él tropezó con algo, lo que me dio la oportunidad de correr más rápido y alejarme considerablemente. Finalmente, salí del bosque y volví a la carretera. Entonces miré hacia atrás y no lo vi por ninguna parte. Eso significaba que lo había perdido, así que solté un suspiro de alivio. De repente, vi un coche rojo pasando y logré pararlo, y apenas me asomé a la ventanilla, le conté al conductor que un loco me había secuestrado y casi me mata. Tuve que rogarle un poco, pero al final el hombre me llevó a la estación de policía. Una vez allí, les conté todo a los oficiales, aunque no tenía el número de placa del monstruo, pero lo describí lo mejor que pude. Después de que la policía hizo una búsqueda, me dijeron que ni siquiera tenía una hija, y que llevaban meses tratando de atrapar a ese tipo, que estaba buscado por varias desapariciones de adolescentes en distintos estados. Los oficiales me dijeron que este hombre contactaba a chicas y chicos como yo a través de las aplicaciones de citas y luego los secuestraba, los abusaba, y en la mayoría de los casos, había acabado con la vida de sus víctimas. Escuchar esto me heló la sangre, pero me sentí muy afortunada de haber escapado con vida de ese enfermo. Gracias a Dios, los oficiales fueron muy amables conmigo y me llevaron a casa, pero solo le conté a mi hermano lo que había pasado. El hombre nunca fue encontrado, y según dicen, sigue suelto, lo que me da un miedo terrible. Después de eso borré mi perfil de Tinder y nunca más usé la aplicación. Esto ocurrió después de que terminé con mi ex, con quien estuve casi 3 años. Aunque no estábamos juntos, me quedé en contacto con él como amigo porque era un buen chico y no rompimos en malos términos. Simplemente llegó un punto en que sentí que no estábamos funcionando y decidí poner fin a la relación. Mi mejor amiga, que se llama Clara, me sugirió que empezara a salir con gente de forma casual de nuevo. Me dijo que eso me ayudaría a dejar atrás la ruptura. La verdad es que en esos 3 años salí muy poco con nuevas personas, y apenas si hice algo de vida social. De hecho, nunca había usado aplicaciones de citas, pero Clara decía que Tinder era lo mejor. Una noche, después de llegar cansada del trabajo, me senté en mi cama y decidí registrarme en Tinder. ¿Qué podía perder? Miré algunos perfiles por aquí y por allá, pero la verdad es que no había nada que me llamara la atención, así que acabé quedándome dormida. Al día siguiente volví a la rutina del trabajo y, de repente, recibí una llamada de Clara. Ella me dijo, «Hey, ¿sabes que Joe te buscó esta mañana?» Preguntó cómo estabas y si había hablado contigo últimamente. Yo le dije que estabas en Tinder para que pensara que ya habías pasado página. «Oh, Clara, eso fue un poco demasiado de tu parte, ¿no crees?» le dije. Clara siempre tiene la tendencia de actuar sin pensar, y ya me lo imaginaba. Le dije con un tono un poco incómodo, «Oye, me encargaré de eso personalmente. Chao», y colgué. Esa misma noche, decidí llamar a Joe y disculparme por lo que Clara había hecho. Él siempre ha sido un buen tipo conmigo, y me respondió de forma madura, «Está bien, Gemma, entiendo. Te deseo lo mejor y si alguna vez necesitas charlar o necesitas ayuda, recuerda que aquí estoy. Cuídate». Me dio un poco de pena por él, pero su comprensión solo hizo que lo admirara más. Pasaron un par de días y seguí con mi vida, comenzando a salir más con amigos, a veces con algunas de sus amistades también, para tomar algo o ver pelis. Un sábado por la tarde, mientras estaba en mi habitación relajada, recibí una solicitud de un chico en Tinder. Abrí su perfil y eché un vistazo a sus fotos. No era el más guapo del lugar, estaba claro, pero tenía una cara amigable y parecía un chico normal. Así que acepté su solicitud y comenzamos a platicar. Su nombre era Leo. Me contó que trabaja en una tienda departamental cerca de donde yo vivo. Conectamos bien de inmediato. Era obvio que compartíamos varios gustos, especialmente en música y comida. Leo me propuso que fuéramos a almorzar, así que acordamos vernos al día siguiente en un restaurante árabe local que era muy conocido. Llegué 5 minutos tarde, y al entrar, lo vi en una mesa en la esquina sonriéndome. En persona se veía bastante bien, mejor que en las fotos, la verdad. Tenía buena altura y una vibra de hombre gentil que de inmediato me atrajo. Al principio me pareció que su coquetería era un poco nerviosa, pero me gustó recibir toda su atención después de tanto tiempo. La cita resultó ser genial y decidimos que deberíamos repetirla pronto. Con el tiempo, Leo empezó a enviarme mensajes de texto con frecuencia y yo le respondía sin problemas. Un día, mientras hablábamos por teléfono como de costumbre, me preguntó, «¿Estás saliendo con alguien?» Me sentí algo incómoda y respondí en tono de broma, «Bueno, si fuera así, no estaría hablando contigo tanto tiempo», y me reí un poco para aligerar la conversación. Pero Leo no pilló muy bien mi broma y comentó que el amor había perdido su sentido hoy en día, que ya no se podía confiar en nadie. Me dio la impresión de que había pasado por una ruptura difícil, pero decidí no hurgar en su historia personal. Me parecía que era demasiado pronto para eso. Los días pasaron, y Leo siempre intentaba incluir conversaciones sobre lo mucho que la angustia podía afectar a alguien. Me sentía un poco mal por él, pero un día las cosas cambiaron y nos acercamos más. Leo me invitó a cenar y fue a recogerme a casa. Al subirme a su auto, noté un leve olor a alcohol. Esto me llamó la atención, pero él me aseguró que había salido un par de horas antes para tomar algo, así que no me alarmó, porque de verdad se estaba comportando bien y manejaba con cuidado. Llegamos al restaurante sobre las 9 de la noche y nos sentamos a ordenar. Mientras sonreía, me dijo: "Espero que no te importe si pido algunas bebidas". La verdad, no me molestó para nada. Era bueno verlo pasándola bien. Curiosamente, no mencionó ni una vez problemas de relaciones. En cambio, no paró de coquetear, y eso me hacía sonrojar un poco. Sin embargo, al ver que se bebió 4 tragos de whisky en media hora, empecé a preocuparme un poco y le dije: "Recuerda que tienes que manejar". Leo me miró fijamente. Sus ojos estaban clavados en los míos de una manera que me empezó a incomodar. Entonces dijo: "Mira, realmente me gustas y por lo que puedo ver, yo también te gusto. ¿Te gustaría que te lleve a casa después de cenar?". Aunque había tenido una buena cena con él, todo el alcohol que tenía en su sistema me hacía dudar. Quería acercarme a él, pero ver cómo se estaba empujando para tomar tanto me dejaba un poco insegura. Entonces pregunté: "¿Y a cuánta distancia está tu casa?". Él respondió: "No muy lejos, vamos". La verdad es que no encontré forma de rechazarlo, aunque su cambio de actitud me pareció raro. Entonces subimos al auto y arrancamos. Las calles estaban desiertas y comenzó a acelerar, lo que me puso nerviosa, así que le dije: "Leo, por favor, ve más despacio, me estás asustando". Él me miró y se echó a reír, como si hubiera dicho algo completamente tonto. Después de salir de la ciudad, finalmente llegamos a un camino de tierra, lo cual me pareció muy extraño, así que le dije: "No sabía que vivías tan apartado. ¿A dónde estamos yendo exactamente?". Él respondió en un tono bajo pero firme: "Casi llegamos". Después de unos 10 minutos, nos detuvimos frente a una casa de madera que lucía bastante deteriorada. Era una casa vieja, y parecía que no había recibido mantenimiento en años. Estaba oscura por fuera, y cuando nos bajamos del auto, él me dijo burlonamente: "Bienvenida a la guarida del león". Eso me hizo reír. Es decir, claramente eso tenía que ver con su nombre, y me pareció graciosa la broma. Además, pensé que era solo el efecto de todo el alcohol que llevaba encima. Pero cuando entramos y encendió la luz, la situación se tornó bastante extraña. La casa estaba realmente descuidada, y había una fina capa de polvo en el sofá y todos los muebles de la sala. Leo me llevó al segundo piso donde había un dormitorio y un baño. La habitación estaba desordenada y olía mal, como si no se hubiera limpiado en años. Él me pidió que me sentara en la cama mientras él iba a la cocina. Yo asentí con la cabeza y me quedé a esperarlo, pero luego de unos segundos, de repente noté algo brillante debajo de la almohada. Cuando la levanté, mi corazón se hundió. Había un cuchillo allí. Era enorme y estaba bien afilado. Sin pensarlo dos veces, me levanté y caminé de puntillas hacia la cocina. Desde allí vi a Leo mezclando algo en una copa de vino. En ese momento el terror me invadió por completo. ¿Acaso este tipo planea drogarme y hacerme algo horrible? ¡Oh Dios, qué he hecho! De inmediato caminé hacia la entrada para tratar de salir de la casa, pero ¿qué creen? La puerta de la casa estaba cerrada con llave, entonces empecé a entrar en pánico. Me sentí tan estúpida por haberme dejado llevar así. ¿Cómo pude ser tan tonta? Me repetía una y otra vez en la cabeza. De nuevo subí las escaleras. Entré en la habitación y tomé el cuchillo escondiéndolo en mi cartera. Mientras tanto, Leo apareció con 2 copas en la mano, y pensando que no me había dado cuenta de lo que estaba tramando, entró, me miró con esos ojos muy abiertos que parecían llenos de malicia y con una sonrisa inquietante, y me dijo con un tono gélido: "Aquí tienes tu bebida, disfrútala". En ese instante, supe que no iba a poder enfrentar a este tipo y salir ilesa de esa casa. Así que se me ocurrió un plan. Gracias, le dije mientras tomaba la copa. Luego la puse sobre la mesita de noche que estaba a un lado y le pregunté, ¿puedo usar tu baño un momento? Leo respondió, por supuesto, pero no te demores mucho, ¿vale? Y me sonrió de manera rara. Me levanté y me dirigí al baño, pero en cuanto cerré la puerta, saqué mi teléfono y llamé a mi ex. Cuando Joe contestó, sonó muy sorprendido. Gemma, qué sorpresa tú llamándome a esta hora. ¿Qué pasa? Pero apenas pudo terminar la frase cuando le dije en voz baja y entrecortada, por favor, ayúdame, Joe. Estoy con un tipo que está tratando de matarme. Necesito que vengas. Él, claramente alarmado, respondió, oh, por Dios santo, Gemma, ¿dónde estás? Dime rápido y voy para allá. De inmediato compartí mi ubicación en vivo y él respondió, espera un momento, solo trata de mantenerte a salvo que yo llegaré lo más rápido que pueda. Me quedé ahí, paralizada de miedo, hasta que de repente escuché un fuerte golpe en la puerta del baño. Era Leo. Gemma, ¿te llevaste algo que es mío? Necesito que me lo devuelvas, cariño. En ese momento mis manos comenzaron a temblar. Leo se había dado cuenta de que había tomado el cuchillo y empezó a golpear la puerta muy fuerte. Vamos, muñeca, he planeado una noche romántica durante semanas. No lo arruines, no me hagas forzarte. Podía ver bajo la puerta la sombra de sus pies caminando de un lado a otro, y mi corazón dio un vuelco cuando lo oí decir, no me obligues a hacerlo por las malas, Gemma. Devuélveme mi cuchillo, o créeme que lo vas a lamentar. En ese momento no pude aguantar más, y empecé a llorar y a gritar, por favor, déjame ir. Pero lo que hizo después me dejó en shock. Leo comenzó a golpearse la cabeza contra la puerta y a empujar todo su cuerpo sobre ella, mientras gritaba como un loco e insistía, ¡ábreme! ¡Ábreme, Gemma! No me obliguen a hacerte daño en serio. Estaba completamente aterrorizada, llorando y temblando de miedo en un rincón del pequeño baño, pero en medio del caos vi que Joe me llamaba. Contesté rápidamente, estoy aquí, ¿dónde estás? Me dijo Joe desesperado. Sin tiempo para dar explicaciones, corrí hacia la ventana del baño, la cual afortunadamente estaba abierta y era de un tamaño considerable, así que sin pensarlo, salté a través de ella. Me torcí un tobillo al caer, pero al menos vi a Joy en su coche a la orilla de la carretera. Corrí hacia él y me metí en el auto gritando, «Conduce, Joe. Salgamos de aquí ahora mismo». Él no dudó ni un segundo y salió disparado del lugar. Esa noche tomé pastillas para poder dormir, y Joe se quedó conmigo para asegurarse de que estuviera a salvo. Pasaron un par de días después de todo ese caos y durante ese tiempo me quedé en su casa, ya que tenía mucho miedo de volver a estar sola, no sabía si ese loco podría volver por mí. Durante ese tiempo Joy y yo logramos arreglar las cosas y recuperamos lo nuestro. Incluso habíamos acordado que recogería mis cosas del apartamento que rentaba y me iría a vivir con él, pero todo eso se vino abajo en la mañana del tercer día. Esa mañana, mientras Joe se duchaba, de repente sonó un mensaje en su teléfono. Era un texto de un número desconocido que decía, disculpa por no confirmar antes, ya recibí el pago, gracias. Esto no hubiera significado nada, de no ser porque era una respuesta a un mensaje anterior que Joe había enviado a ese número que decía, todo salió perfecto. Ya está conmigo de nuevo. Gracias por la ayuda. Te enviaré el pago mañana a primera hora. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estaba hablando? Ese mensaje era de la misma noche del incidente con Leo, y estaba segura de que había más, pero fueron borrados. En ese momento se me prendió el bombillo y busqué mi teléfono para comprobar si mis sospechas eran ciertas. Efectivamente, cuando marqué ese número en mi celular, el nombre de Leo iluminó la pantalla en grande. No les puedo explicar con palabras lo enfadada, decepcionada, burlada y asustada que me sentía en ese momento. Todo lo que quería era salir de ahí cuanto antes y no volver a ver a Joe nunca más. Y eso fue exactamente lo que hice. Me levanté de la cama, me vestí, tomé mis cosas y me largué para mi casa, dejándole tan solo una nota sobre la cama, debajo del teléfono con los mensajes abiertos en la pantalla. La nota decía: "Esto es lo más ruin y miserable que alguien me ha hecho en la vida. Te odio con todas mis fuerzas, y si vuelves a contactarme te mandaré a prisión". En ese momento, no sabía si había siquiera una pena para lo que él y Leo habían hecho, pero de igual manera tomé capturas de pantalla y estaba lista para presentarme ante la policía y relatar todo lo que había ocurrido, si este infeliz volvía a acercarse a mí. Pero, no sé si por vergüenza o por miedo, Joe nunca más me contactó, y tampoco Leo. De eso ha pasado casi un año, y hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de ninguno de los dos, excepto porque una amiga me dijo que Joy se había mudado a casa de sus padres en otra ciudad. De toda esta situación aprendí dos lecciones muy importantes. La primera es que nunca debes ir a la casa de un extraño, por encantador que parezca, y la segunda es que definitivamente no debes confiar ciegamente en nadie. Nunca terminas de conocer realmente a una persona. Las aplicaciones de citas pueden ser un verdadero lío. Nunca sabes con quién vas a chocar y cómo va a ser esa persona. El verano pasado hice una promesa. Me iba a mantener alejado de todas esas apps, especialmente de Tinder. Pero, a principios de ese verano, coincidí con una chica en Tinder que era realmente guapa y tenía una personalidad muy chispeante. Su nombre era Mía, y después de 2 semanas charlando, decidimos dar el salto y vernos en persona. Fui todo un caballero, y la llevé a un buen restaurante de carnes, y la noche fue genial. Sentía que había una conexión real y quería explorarla más a fondo, es decir, la conexión. Sabía que ella había pedido un Uber para llegar a la cita, pero me ofrecía llevarla a casa al final de la velada. La verdad, muchas chicas prefieren tener un par de citas antes de ir a la casa de alguien, y estaba bien con eso. Pensé que a Mía le gustaría tener el mismo enfoque, pero justo cuando estábamos a punto de salir del restaurante, ella hizo algo inesperado. Puso su mano en mi muslo bajo la mesa y lo apretó. Me quedé sorprendido por su audacia. Me miró a los ojos y me preguntó: "En lugar de llevarme a casa, ¿por qué no vamos a la tuya?". La insinuación era bastante clara y no voy a mentir. Me tomó un poco por sorpresa. Empecé a preguntarme qué tipo de mujer era si estaba dispuesta a irse con un tipo que acababa de conocer. Sé que puede sonar prejuicioso de mi parte, pero es que, a pesar de que fue entretenida la cena y nos la pasamos bien, aún no había suficiente confianza, así que le pregunté si estaba segura de que no quería solo un Uber para irse a su casa, que no había problema en hacerlo. Su respuesta fue que recientemente alquiló un piso en el centro, pero que tenía algunos problemas de filtraciones, y el suelo necesitaba reparación, así que, de momento, estaba durmiendo en casa de una amiga que se había ido a pasar el rato con su novio. Ella fue muy clara. "Espero volver tarde o no volver hasta mañana, así que no quiero ser una tercera rueda", me dijo Mía, de una manera que me pareció sincera. Me convencí de que no había problema, así que regresé con ella a mi apartamento y pasamos la noche juntos. Me contó sobre su reciente mudanza y lo que era adaptarse a una nueva ciudad. Me empezó a parecer que Mía era una persona auténtica, y por primera vez me sentí agradecido con Tinder por haberme emparejado con alguien tan increíble. Los días pasaron, y para ser honesto, parecía que ella casi se había mudado conmigo. La mayoría de sus cosas estaban en mi apartamento y no me molestaba en absoluto. Nuestra relación avanzó rápido y, con cualquier otra chica, quizás lo hubiera tomado con más calma, pero con Mía era diferente. Era la mejor. Ella trabajaba en marketing digital, así que podía trabajar desde cualquier lugar. Por lo tanto, cuando yo salía para ir a mi trabajo, ella a menudo se quedaba en mi apartamento haciendo el suyo. Era maravilloso tener compañía después de un tiempo con solo mi perro, Doki. Así pasaron los meses, y una noche que teníamos planeada para salir, Mía estaba en la ducha y yo me estaba alistando en el dormitorio, cuando de pronto su teléfono empezó a sonar como loco. Ya sabes, ese tipo de vibración que indica que alguien está enviando un montón de mensajes de texto. Le grité para avisarle, pero no me escuchaba. Resulta que había cortado lazos con su familia y su amiga estaba más que feliz de tenerla lejos, así que empecé a preguntarme quién le estaba escribiendo. Cometí un error que quizás no debí cometer, pero al final, me alegro de haberlo hecho. Agarré su teléfono y vi varios mensajes de tres tipos. Uno era Jim, otro Alex y el último se llamaba Ben. Al principio, pensé que podrían ser compañeros de trabajo, pero al abrir uno de los mensajes, mis ojos se abrieron como platos. Los tres tipos estaban enviándole un montón de mensajes, y no de los amigables o formales que te envía un cliente o un amigo. Le estaban pidiendo desnudos a Mía. El tal Alex le preguntaba cuándo podría verla. Ben incluso planeaba llevarla a un concierto, y Jim la estaba invitando a Portugal. Recordé que Mía había mencionado un viaje de trabajo a Portugal, pero en ese momento no le presté atención. Ahora todo tenía sentido. A medida que revisaba su teléfono, descubrí que estaba en un sitio web de Sugar Daddies, y que esos tres tipos eran mucho mayores que ella, y ella, claro, era su Sugar Baby. Me quedé atónito, enojado y disgustado, y sintiéndome un completo idiota. Los últimos mensajes que había enviado eran de esa misma mañana, mientras todavía estaba en una relación conmigo. Aquí estaba yo, pensando que ella era solo mía, y que se estaba enamorada de mí, pero en realidad estaba aprovechándose de mi amabilidad y saliendo con esos tipos sin que yo lo supiera. Su trabajo en marketing era solo una fachada. Todo su dinero lo ganaba siendo una sugar baby. No tengo nada en contra de esas dinámicas, pero definitivamente no quería a alguien así en mi vida. Cuando Mía salió de la ducha y me vio con su teléfono en la mano, se lanzó hacia mí y me lo quitó de un tirón. Pero ya había visto lo suficiente. Los mensajes eran toda la evidencia que necesitaba. «¿Cómo te atreves a tocar mi teléfono?», me gritó. Ese comportamiento de Mía era completamente nuevo para mí y me hizo estallar. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso era yo quien te escondía todos estos secretos sucios? ¿No era suficiente para ti? ¿Por qué necesitabas salir con otros tipos? Pensé que estábamos construyendo algo, y ahora descubro que no tienes trabajo y que eres una sugar baby, lo que es igual a una…». Me detuve para no terminar diciendo algo que no quería, pero seguí. «No me apunté en esto para tener una chica así en mi vida. Solo quiero que te vayas de mi casa. Ahora». Ella empezó a intentar discutir, pero no quería ni escucharla. No había justificación para lo que había hecho y claramente no era alguien a quien quisiera en mi vida. Así que la agarré del brazo y la llevé fuera de mi apartamento, cerrando la puerta detrás de mí. Ella seguía golpeando y tratando de entrar. Así que empecé a recoger sus cosas y las metí en una bolsa de plástico, todo lo que podía encontrar. Luego abrí la puerta y le lancé la bolsa como si fuera un saco de basura, cerrando la puerta de nuevo sin darle la oportunidad de volver a entrar. Ella seguía golpeando y hasta pateando la puerta, insultándome y diciéndome todo lo que se le cruzaba por la cabeza. Finalmente, abrí la puerta un poco y le advertí: «Si no te largas de este edificio ya, te aseguro que llamo a la policía para que te echen». Apenas mencioné a los policías, se fue, aún gritándome toda clase de palabrotas. Mientras la veía alejarse, los últimos meses con ella pasaron por mi mente y me di cuenta de que había señales de advertencia que había decidido ignorar. Había estado viviendo en mi casa y aprovechándose de mí todo ese tiempo, así que desinstalé todas las apps de citas, especialmente Tinder, pero antes de eso, me quejé al centro de ayuda sobre su perfil y fue eliminado poco después. Una semana más adelante decidí visitar a mis papás en Florida. Era hora de dejar en el pasado a Mía y tratar de seguir con mi vida. Subí algunas fotos con ellos en las playas y cosas así. Pero 3 días después de regresar a casa, recibí un mensaje de un número que no conocía. No tenía ganas de contestar, pero por alguna razón decidí abrirlo. Y como se imaginarán, resultó ser Mía, tratando de convencernos para que nos diéramos una segunda oportunidad. Increíble. Mía me escribió y decía que había cortado los lazos con todos esos tipos. Incluso desinstaló todas las apps de citas, incluida la de Sugar Daddies. La chica decía que había conseguido un trabajo real como recepcionista y que quería recuperar su vida. Me decía que me echaba de menos y que pensaba que era un buen tipo. Solo leer su mensaje me trajo un montón de recuerdos, así que le respondí. Me preguntó cuándo regresaría y le dije que volvería en 6 días. Al día siguiente, recibí un correo de mi jefe, queriéndome de vuelta de inmediato para atender un proyecto importante y urgente. Sin pensarlo dos veces, volé de regreso esa misma noche, pero cuando llegué a mi edificio, me llevé un susto tremendo al ver a la policía rodeándolo. Me acerqué a un oficial y le pregunté qué estaba pasando. Resulta que un vecino se quejó de una mujer que estaba trayendo a varios hombres a uno de los apartamentos y que se estaban escuchando ruidos raros. Además, salía humo del lugar y se activaron las alarmas. El panorama era un completo desastre. Sin perder tiempo, subí corriendo las escaleras y al llegar a mi puerta vi a los policías esposando a Mía, mientras dos tipos salían de mi apartamento. Entré y el lugar era un caos total. Mi cama deshecha, la cocina hecha un asco, trozos de comida vieja por todas partes y la sala llena de basura. También había restos de hierba aún humeando sobre la mesita de mi sala. Ese mismo día, me enteré que Mía había visto en mis redes sociales que estaba en Florida y pensó que era la oportunidad perfecta para traer a sus amantes a mi casa. Cuando mis vecinos le preguntaron quién era, les dijo que era mi novia y que estaba ahí para cuidar a mi perro. Pero Doki estaba conmigo, y solo me había enviado esos mensajes para saber cuándo volvía, así que podía seguir aprovechándose de mi lugar para traer a sus clientes. Esta vez, no lo dejé pasar, y decidí presentar cargos contra ella. Estaba tan furioso que empaqué mis cosas y me mudé a otro apartamento. También descubrí que Mía no tenía amigos en la ciudad y que, en realidad, vivía en un refugio para personas sin hogar. Así que, basado en mi experiencia, el mejor consejo que puedo darles es que si alguna vez usas estas aplicaciones de citas, asegúrate de saber exactamente con quién te estás metiendo. El verano pasado, decidí probar Tinder por primera vez. La verdad no me sentía del todo cómoda usando una app para conocer desconocidos, pero todos mis amigos decían que era genial, y mi hermana, Laura, hasta había encontrado a su prometido a través de la app. Yo no estaba buscando a nadie para casarme, ni mucho menos. Solo quería conocer a alguien nuevo y pasar un buen rato. Así que finalmente decidí descargarla y encontré a un chico rubio, bastante atractivo, que vivía cerca. Se llamaba Elvis y le llamó la atención una de mis fotos. A mí también me gustó él, y con eso ya estaba. Fui a su apartamento esa misma noche, y la verdad, la pasamos bien. Después de un rato, se fue a duchar, y decidí irme sin despedirme. Tenía la impresión de que quería que me quedara a dormir, pero yo no estaba en esa tónica. Al día siguiente, me llamó al trabajo preguntando por qué me había ido sin decirle nada. Le dije que no tenía idea de cómo había conseguido mi número, ya que nunca intercambiamos información personal. Definitivamente había cruzado una línea, así que le pedí que se mantuviera alejado y colgué. Esa noche, saliendo del trabajo, lo vi parado al borde del estacionamiento. Al principio, no estaba segura si era él, pero cuando subí a mi auto y me fui, lo reconocí. Al llegar a casa, advertí a mis vecinos que estuvieran atentos a un chico rubio alto que podría intentar molestarme. Incluso consideré llamar a la policía, pero había escuchado historias terroríficas sobre acosadores, y la verdad, sabía que ellos generalmente no ayudaban mucho en esos casos. Por absurdo que parezca, tal parece que hasta que no haya una agresión real, ellos no actúan en contra del acosador. Vaya basura de leyes. La semana siguiente fue tensa. Solo había alguna que otra huella de barro justo afuera de la ventana de mi cuarto, pero no había más señales de Elvis. Sabía que aún estaba por ahí merodeando, pero no lo volví a ver. Mis amigos vinieron una noche y notaron que estaba inquieta. Estaban preocupados por mí, pero les dije que no parecía ser peligroso, hasta ahora. Mi mejor amigo, Damian, me dijo que necesitaba salir de nuevo para dejar atrás a ese intenso, pero le dije que todavía no estaba lista. Ahora realmente me daba miedo toparme con otro Elvis, y que ahora en vez de uno, tuviera que lidiar con dos acosadores. Pero mi amigo tomó mi teléfono de la mesa y se metió a Tinder. «Voy a encontrarte a alguien bueno para ti», me dijo. Intenté arrebatarle el teléfono varias veces, pero siguió buscando posibles matches hasta que se detuvo y me devolvió el dispositivo. «¿Qué tal este tipo?» «Zrenia», me preguntó. Estaba mirando la foto de perfil más impresionante que había visto. Su nombre era Todd. Este chico era guapísimo, y toda su información encajaba a la perfección con lo que me gustaba. Pensé que mis amigos tenían razón. Debía seguir adelante y darle otra oportunidad a Tinder. Así que, una hora después, me encontré en la puerta de su casa, que era una pequeña y acogedora casita en un barrio bonito. Toqué la puerta, luchando contra los nervios mientras esperaba que Todd respondiera, pero quien abrió fue Elvis. Me quedé completamente inmóvil cuando lo vi, y en medio de ese descuido, él me agarró por el brazo y me arrastró dentro de la casa. Cerró la puerta tras de mí con mucha fuerza, y cuando ya solo estábamos los dos en la casa, sacó un cuchillo. «Hola, Emily, soy Todd», me dijo mientras se reía en mi cara. «¿Qué te pasa, Em? ¿Acaso no esperabas verme?» Zrenia me dijo con una sonrisa que me ponía los pelos de punta. No dije nada, no pregunté nada, estaba totalmente en shock. Él se acomodó entre la puerta y yo como si todo estuviera bien. «Solo busco pasar un buen rato, esto no tiene que ser raro», continuó. Dijo que le gustaba conocer chicas para divertirse en su casa, y que cuando terminaban, él coleccionaba momentos. Pero cuando decidí irme tan rápido me dijo que había quedado destrozado. Nunca llegué a disfrutarlo como corresponde, se quejó. Entonces, me lanzó otra bomba. «Uso muchos perfiles falsos y… ¿sabes qué es la mejor parte de eso? Que puedo ser cualquier persona y encajar en el gusto de cualquiera». Se notaba que había algo raro en su tono. Miré a mi alrededor y vi unas fotos en la pared mostrando a un matrimonio. El novio era Elvis, y su esposa era una bonita mujer pelirroja que se veía muy dulce. Así que este tipo, Elvis o quién sabe cómo se llame, tenía una esposa, y eso lo iba a usar en mi favor. Así que le pregunté, «¿Y si tu esposa llega a casa?» «No te preocupes», dijo. «Tenemos todo el tiempo del mundo para nosotros». Pero no dijo nada más. Luego, de un momento a otro y sin que yo pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. Se movió tan rápido que no tuve forma de esquivarlo. Me derribó en el piso y me inmovilizó. Después me levantó por el cabello y, amenazándome con el cuchillo, me obligó a sentarme en una silla, donde luego me ató las manos y las piernas. Una vez me tuvo allí, se dirigió a un mueble que estaba cerca, de donde sacó una máquina de cortar cabello. «¿Qué piensas hacer con eso?» «Zrenia», le pregunté, ya sintiendo el terror recorrerme. Elvis empezó a cortarme el cabello con la máquina, y yo estaba completamente aterrorizada. Lo que estaba haciendo, en sí mismo era humillante, pero además no tenía idea de lo que pretendía hacer conmigo. Por ahora solo me estaba rapando la cabeza, pero no tenía idea de lo que haría después. Estaba claro que este hombre era un enfermo. Me sentía tan frágil, tan vulnerable, que comencé a llorar, y lo que hizo luego me dejó sin palabras. Él comenzó a lamer mis lágrimas y las saboreaba como si le parecieran deliciosas. Todo esto mientras se reía como un demente, como si estuviera en una especie de éxtasis. Era extremadamente perturbador. Estaba claro que este tipo estaba muy mal de la cabeza, o simplemente era un sádico que disfrutaba causándole daño físico y emocional a otras personas. Mi cabeza daba mil vueltas pensando en cómo podría escapar de él, pero con las manos y los pies atados a una silla, no tenía casi ninguna oportunidad. De pronto, la puerta principal se abrió, y para mi sorpresa, su esposa apareció. En ese momento sentí que estaba salvada, pensé. Gracias a Dios, ella lo descubrió y ahora él está en problemas, y va a tener que dejarme ir. Pero eso no fue lo que ocurrió. Inmediatamente después de cruzar por la puerta, ella esbozó una sonrisa que me hizo sentir un escalofrío por la columna. Pronto supe que estaba tan loca como él, si no más. Al verme atada, la mujer pareció divertirse y no perdió tiempo en unirse al juego. Él le dijo, «Oye, no te esperaba tan temprano», a lo que ella le contestó, «¿Divirtiéndote sin mí?», mientras se acercaba a darle un beso. Luego, con una sonrisa retorcida, tomó la máquina de Elvis y se acercó a mí. Le rogué que por favor se detuviera, pero ella estaba en su propio mundo de locura, igual que el otro enfermo de su marido. «Tranquila, después te vuelve a crecer, chiquita», me dijo. Ella comenzó a raparme el resto de cabello que me quedaba y en lugar de lamer mis lágrimas comenzó a guardarlas en un frasco. Era una especie de placer cruel que igualaba lo inquietante de Elvis. Ella pasaba la máquina con mucha fuerza sobre mi cabeza, rasgando mi piel en el proceso. Podía sentir la sangre correr en varios lugares de mi cabeza, donde sabía que me había lacerado. Luego tomó el cuchillo y me cortó la camisa, dejando desnudo la mitad de mi cuerpo, mientras le entregaba una cámara fotográfica a Elvis. Él la fotografiaba pasando el cuchillo por mi pecho y la máquina de afeitar por mi cabeza. Ella también me manoseó y se fotografió de esa manera. Lloré de dolor y humillación y le supliqué, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Era como una especie de juego macabro entre ambos. La agonía, el miedo y la humillación me estaban llevando al límite, y eso se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. De pronto ella dijo, «Bueno, ya obtuvimos lo que queríamos, deberíamos irnos». Fue entonces cuando vi a Elvis mojar un pañuelo con algo y luego acercarse y ponerlo en mi cara. Después de eso no supe nada de mí, hasta que desperté en una especie de cobertizo abandonado, lleno de polvo y telarañas, pero por suerte, esta vez mis manos y pies estaban libres. Salí corriendo de allí hasta la calle más cercana. Tuve que arreglar mi camisa y amarrarla para poder cubrirme, y comencé a hacerle señas a todos los autos que veía, hasta que uno se detuvo. Después de contarle al conductor lo que me había ocurrido, este me llevó a la estación de policías más cercana. Para ese momento, ya era de día, así que habían pasado por lo menos 9 o 10 horas desde lo ocurrido. De inmediato, los policías fueron al lugar, pero no había nadie, y no fue sino hasta 2 meses después que pudieron apresar a los psicópatas de Elvis y su esposa, gracias a varias denuncias que habían recibido por casos similares en distintos estados. Debido a esto, la policía decidió tenderles una trampa utilizando Tinder. Después de detenerlos, me llamaron para que rindiera declaraciones y así lo hice. Durante todo ese tiempo estuve usando peluca, ya que mi cabello, aunque había comenzado a crecer, aún estaba demasiado corto y mi cabeza quedó llena de cicatrices por las cortaduras que me hizo esa loca. Han pasado 2 años de aquello y desde entonces no he vuelto a tocar una aplicación de citas, pero afortunadamente he conocido personas interesantes por los medios tradicionales, pero fue bastante difícil superar ese trauma. De hecho, creo que aún no lo hago. Hola a todos. Soy Félix y tengo algo que preguntarles. ¿Usan Tinder? Si soy sincero, me gusta la app. He estado saliendo con una chica que conocí ahí durante 3 años, y todo va genial entre nosotros. Pero la verdad, Tinder no es solo diversión. Hay un lado oscuro y personas muy peligrosas en la app, así que hoy no vengo a hablarles de mi historia de amor con mi novia, sino de una vez que estuve cara a cara con la muerte, y casi no salgo de eso. Todo empezó un día mientras usaba Tinder en casa de un amigo. Llevaba ya un tiempo usando la app, pero siempre coincidía con chicas a las que jamás me animaba a hablarles. Mis amigos solían burlarse de mí por eso, pero la verdad es que me entretenía con la app. Ese día, mis amigos me empujaron a hablar con una de las chicas que consideraban la más bonita. No voy a mentir, yo también la veía linda. Su nombre era Rosa, y era súper agradable. Inicié la conversación, pero ella me respondió tan rápido que noté que sabía que yo era un poco tímido. Ella tomó el control de la charla de inmediato, lo tuvo en todo momento. Después de esa primera noche, seguimos hablando, y la conversación fluyó bastante bien. Comenzamos a hablar más seguido y, poco tiempo después, la invité a salir y aceptó con gusto, así que empezamos a planear una cena. Cuando la conocí en persona, era aún más atractiva y simpática de lo que en las fotos, algo que no suele pasar muy seguido. Era mi primera cita de Tinder y estaba muy nervioso. En los mensajes se lo comenté y me di cuenta de que ella lo tuvo en cuenta, porque, como en los chats, no me dejaba sentir incómodo y siempre se aseguraba de que no hubiera silencios raros. Sin ser exagerado, la cita fue increíble. La comida estaba riquísima y la charla fue muy amena. Antes de despedirme, pensé en darle un beso, pero no me atreví. Por mi indecisión, ella no me besó, pero sí me hizo una pregunta inesperada. ¿Quieres venir a mi casa? No tienen idea de lo feliz que me puse cuando escuché eso. No solo por lo que significaba, sino porque me di cuenta de que ella también había disfrutado la cita. Tenía miedo de que se hubiera aburrido, o que pensara que yo no tenía personalidad, pero claramente pensaba lo contrario, o tal vez le gustaba verme contento. Así que tomamos un bus hacia su casa, y para nuestra suerte, el que cogimos fue el último. Durante el trayecto, aunque fue en silencio, no se sintió incómodo, sino lleno de sonrisas y también de expectativas. Al bajarnos del bus y caminar unas cuadras, me sorprendió cuán grande era su casa. No puedo decir que era una mansión, pero definitivamente estaba cerca de eso. Cuando entramos, me impresionó cómo era tan espaciosa y bien cuidada. Se notaba que debía valer buena fortuna. Me quedé parado en la puerta por unos instantes, mirándome alrededor un poco sorprendido. Pero de inmediato, Rosa me agarró por la mano, y empezamos a caminar hacia su habitación. Cuando entramos, ella me dio un beso muy apasionado, pero luego salió nuevamente hacia el pasillo y cerró la puerta con fuerza tras de sí. Me senté en la cama, pensando que tal vez había ido a ponerse algo más cómodo, pero después de unos instantes, escuché música alta procedente del comedor, y pensé que tal vez debería bajar a ver qué hacía Rosa. Así que me levanté y me acerqué a la puerta del dormitorio con la intención de ir hasta allí. Pero fue entonces cuando una voz me interrumpió. ¿Hay algún problema? La voz era masculina y provenía de la misma habitación en la que estaba, por lo que me volví de golpe y vi a un tipo parado detrás de mí. Todo el tiempo que había estado allí no lo había notado, pero no podía culparme. Él estaba oculto tras la cortina. ¿Quién eres tú? Component Placement pregunté, tratando de mantener la calma. Oh, disculpa por mi falta de presentación, soy el esposo de Rosa, dijo el tipo. Mi corazón se detuvo en seco y mis ojos se abrieron como huevos fritos. ¿Esposo? Oiga, lo siento, no sabía. Pero no pude terminar la frase, porque justo en ese momento la puerta se abrió de nuevo y apareció Rosa del otro lado. Veo que ya se han conocido, dijo ella con una sonrisa forzada. Te lo dije, él es muy buena onda, le dijo Rosa a su esposo, y este la miró sonriente y le dijo: definitivamente tienes muy buen ojo, y la besó en los labios. Yo estaba con los ojos muy abiertos y muy confundido en ese momento. ¿Qué diablos pasa aquí? Fue lo primero en lo que pensé. Entonces, Rosa me miró, sonrió y me dijo: hay algo que no he sido completamente honesta contigo. La verdad es que estoy casada. Sí, creo que ya me dieron la primicia, le dije con sarcasmo, pero ella se rió y bromeó acerca de que ya estaba comenzando a soltarme un poco. Pero a mí esto no me parecía para nada gracioso. Te traje aquí porque me gustabas, pero a mi esposo también le gustas. De hecho, ambos nos metimos a Tinder a chequear tu perfil, y él estuvo de acuerdo en que realmente eras el indicado. Le llamaste la atención de inmediato. Ella me estaba diciendo esto con tal naturalidad, como si se tratara de la cosa más simple y normal del mundo. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Debiste decírmelo, respondí, sintiéndome cada vez más incómodo. Lo siento, pero no estoy interesado en nada con ustedes dos, le dije en tono fuerte. Oh, lamento mucho oír eso, pero para nosotros no es un problema, contestó el marido de Rosa con una pequeña sonrisa, y su tono se volvió más inquietante. ¿A qué te refieres? Zrenia pregunté agonizando por la respuesta. La expresión de Rosa cambió de inmediato, y de su bolsillo sacó una pequeña pistola, que aunque era pequeña, no dejaba de ser un arma letal. Al mismo tiempo, el esposo sacó del bolsillo trasero de su pantalón una pequeña navaja. Verás, somos una pareja monógama que no está interesada en compartir su intimidad. Lo que nos gusta es... Swing, dijo Rosa, acercándose lentamente. ¿Qué haces? ¿A qué te refieres? Zrenia pregunté sintiendo que la situación se volvía tensa. Ambos me miraron y continuaron. Tenemos ciertos gustos que disfrutamos compartir, pero en realidad no compartimos nada con nadie. Solo te necesitamos a ti. ¿De qué demonios estás hablando, Rosa? ¿Por qué cierras la puerta con llave? Grité, cada vez más asustado al ver que ella le pasaba la llave a la puerta del dormitorio. En ese instante, sentí un golpe inesperado en la espalda y caí al suelo. Fue el esposo quien me golpeó. Su golpe fue técnico y preciso, dejándome completamente paralizado. Vamos, Félix. Fuiste tú quien decidió venir aquí. Ella no te obligó. Ahora tienes que asumirlo, dijo el marido. ¿Alguna vez has probado la carne humana? Comenzó diciendo Rosa. Tiene un sabor mucho más dulce y jugoso que cualquiera que hayas probado, dijo el hombre con una sonrisa muy siniestra en la cara. Pero como puedes imaginar, no conseguimos eso en cualquier carnicería. Así que... No, por favor, no. Ustedes están locos, grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Déjenme ir. De repente, sentí un dolor punzante en la pierna. Rosa, que estaba en el suelo, me estaba mordiendo como si fuera un animal salvaje que intenta desgarrar un trozo de carne. Intenté patearla en la cara, pero al hacerlo, rápidamente me di cuenta que su expresión ya no era la de la chica dulce con la que había estado chateando en Tinder. Me preguntaba si esa chica realmente existía o si solo era una cazadora buscando a su presa. Literalmente, mientras la empujaba con mis piernas con toda mi fuerza, el esposo solo se quedó ahí riéndose, como si todo esto fuera un chiste. Fue gracioso, ¿no? Rosa no tiene que morderte, lo hace porque tu reacción es ridícula, dijo con un tono burlón. No le digas que arruinas la diversión, amigo, le dijo ella. Lo siento, Félix, es que me emocioné un poco. No somos unos bárbaros. Solo porque comamos carne humana no significa que te vayamos a comer vivo. Primero te mataremos y luego te cocinaremos. Durarás un buen rato en nuestro refrigerador, dijo ella, guiñándome un ojo en esa última frase. Habiendo dicho eso, Rosa le pidió el cuchillo a su esposo, lo levantó y se acercó lentamente. Hice lo imposible por levantarme y correr hacia la puerta, pero estaba cerrada. Antes de que pudiera moverme más, el hombre me agarró, y ella avanzó hacia mí con su cuchillo en alto, disfrutando cada momento de este juego macabro. Sin embargo, logré darle un codazo en la nariz al hombre que me sujetaba, y debido a esto me soltó, así que no perdí tiempo. Me lancé hacia Rosa, apartándola de un empujón, y corrí hacia la ventana, decidido a saltar. Ambos parecieron sorprendidos con mi hazaña, ya que seguramente no creyeron que saltaría de una segunda planta en verdad, pero nunca debes subestimar lo que es capaz de hacer una persona en peligro de muerte, así que claro que lo hice. Mientras caía, sentí que me rompía varios huesos y el dolor era inaguantable. Me arrastré lo más rápido que pude, pero ya podía ver a la pareja saliendo de la casa para perseguirme. Temía que me atraparan y que ese fuera mi final, pero por suerte, alguien venía saliendo de la casa vecina en un auto y me vio cuando caí de la ventana. Su conductor se detuvo para ayudarme y al verlo, mis perseguidores corrieron de nuevo hacia la casa. Mientras el hombre se acercaba preguntándome si estaba bien, aproveché para decirle atropelladamente todo lo que había ocurrido, y por supuesto que no estaba bien. Él pareció no tomarse muy en serio la historia. Solo estaba preocupado por llevarme al hospital lo más rápido posible. Seguramente pensó que lo que le estaba diciendo era un disparate producto de alguna contusión cerebral por el golpe al caer. La recuperación fue un verdadero sufrimiento. Tenía muchas fracturas y me hicieron un montón de pruebas para asegurarse de que no tuviera daños internos. Con el tiempo, me enteré de que esa no era realmente la casa de la pareja. Los verdaderos propietarios aparecieron muertos poco después, desmembrados en el fondo de su propio congelador. Sin embargo, estos asesinos desaparecieron sin dejar rastro y nunca fueron atrapados, o al menos hasta ahora. Nunca obtuve justicia por lo que sucedió, pero debo decir que eso me enseñó una valiosa lección. Seguí usando Tinder, pero nunca más fui a casa de alguien hasta estar seguro de que era un lugar seguro. No volvería a dejar que nadie me sorprendiese de la manera en que lo hizo Rosa.